Día 5. Va a efectuar su entrada en...
Estos son los sonidos del ferrocarril que nos invitan a viajar en el tiempo y en el espacio con el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles que acaba de entrar en nuestra estación. Cristina Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Inma.
¿Dónde nos vamos hoy?
El viaje hoy es doble, en el tiempo y en el espacio, porque vamos a subirnos a un tren que lleva haciendo el mismo recorrido que hacía cuando Europa estaba dividida en dos por el llamado telón de acero, que es como se conocía aquel abismo abierto tras la Segunda Guerra Mundial entre los países occidentales y los de influencia soviética. Un viaje que acaba de hacer un compañero nuestro del Museu del Ferrocarril de Cataluña, Francesc Adrià, que nos va a narrar su experiencia a bordo del Prietenia, el tren de la amistad, que es lo que significa Prietenia en rumano, entre Bucarest y Chisinau. Es un tren nocturno que realiza el trayecto entre las capitales de Rumanía y Moldavia en unas 14-15 horas. Es una conexión que no solo es ferroviaria, sino un símbolo vivo de la historia compartida de dos países separados por una frontera administrativa, una frontera física y una frontera ferroviaria, luego veremos por qué, pero unidos por su pasado, por su lengua y su cultura.
¿Cogemos el tren?
Con Francesc, que así empezó su travesía en la estación Gara du Nord de Bucarest.
Pues sí, después de unos días visitando Bucarest, nos fuimos ya a la estación a hacer lo que nos apetecía más hacer, que era viajar en el Prietenia, ¿no? Y al llegar a la estación, la primera impresión es que hay muchas tiendecillas, es amable, tienes algunos restaurantes y está bien. Y después tiene la parte exterior con una playa de vías, también muy interesante. Nos sentamos allí a esperar en unos banquitos y ya vimos que por el andén 8 vino el tren de color azul, de esos antiguos, en los que de verdad apetece viajar, ¿no? Si te gusta el ferrocarril.
Y lo pasaron bien a pesar de las 15 horas en una verdadera reliquia de los tiempos de la Unión Soviética.
Pues sí, una reliquia de las que gustan, ¿eh? Además, nosotros queríamos vivir la experiencia completa y fuimos en el segmento más económico, en tercera clase, compartimentos de madera, el suelo moquetado, las lámparas tenues y todo con una estética muy retro, que la verdad es que muy recomendable, ¿eh? Muy recomendable si te gusta el mundo del ferrocarril.
Y claro, con tanto pasado, lo de dormir en el Prietenia no estoy segura yo de que sea la mejor experiencia.
Hombre, a ver, no es un hotel de 5 estrellas, pero el viaje se disfruta. Al final estás en un museo en movimiento, o sea, te encuentras con compartimentos de 4 literas que lo primero que tienes que hacer al entrar es abrir la cama inferior para guardar tu equipaje, porque no cabe en ningún otro sitio. Y después hacer las camas, ¿no? Con unas sábanas de flores muy típicas que te dan. Es pequeño pero acogedor. Lo que sí que destacaría, que me sorprendió mucho, fue el calor que hacía, porque había estufas de leña que calentaban todo el tren. Y después que los váteres, los baños, descargaban directamente la vía, como muchos años atrás aquí en España.
Ahora que conocemos el Prietenia, el tren de la amistad, vamos a conocer los lugares que atraviesa.
Ya hemos contado que sale de noche de Bucarest, la otra ciudad importante que atraviesa es Iași, casi en la frontera con Moldavia. De hecho, esta importante ciudad rumana fue capital de Moldavia, del Principado de Moldavia, entre el año 1564 y 1859. Ya decíamos al principio que Rumanía y Moldavia son primos hermanos, han vivido una historia de unidad y separaciones. Tras la caída del Imperio Ruso, la mayoría del territorio moldavo pasó a formar parte de Rumanía, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la región fue ocupada por la Unión Soviética. Sus relaciones modernas surgen después de que la República de Moldavia se independizara de la Unión Soviética en 1991. Pero el idioma oficial de Moldavia es el rumano. Los pueblos de ambos países comparten tradiciones, folclore e incluso el nombre de su moneda, el leu. La frontera entre ambos estados es el río Prut, que es la siguiente parada de nuestro viaje.
Pues sí, llegamos a la frontera de madrugada y entonces nos despertó un golpe en la puerta que decía "Passport control" del interventor del tren, ¿no? Entró la policía fronteriza rumana. Se los llevaron todos para verificar, bueno, para controlar, y los devolvieron. Entonces nos estiramos y dijimos, bueno, por fin ahora podremos volver a dormir. Pero no, al cabo de un poquito más, cuando habían terminado, otra vez "Passport control", y era la otra parte del control, ¿no? De la parte moldava. Este proceso dura casi 2 horas y la verdad es que si tu intención es dormir, te molesta.
Claro, Rumanía forma parte de la Unión Europea y Moldavia no.
Moldavia está en ello. En marzo de 2022 presentó solicitud de adhesión a la UE y en junio el Consejo Europeo concedió a Moldavia el estatus, de momento, de candidato. Pero déjame que ahora viene lo mejor de la aventura en el tren de la amistad, al menos para los enamorados del ferrocarril, como nuestro viajero francés. Mejor que lo cuente él.
Después de haber pasado el periplo de las 2 horas del control de pasaportes, viene lo que para mí fue lo más fascinante del viaje, que fue el cambio de bogies. Y eso tiene un sentido, porque Moldavia usa ancho ruso, mientras que Rumanía usa ancho internacional.
Y Lourdes Orozco, ya nos ha hablado alguna vez, Cristina, de los diferentes anchos de vía.
Así es, a Rusia, y en este caso Moldavia, le pasa como nos pasa en España, que por distintas razones nuestras vías de tren tienen un ancho distinto al ancho del resto del mundo. En el caso español, las vías tienen mayor distancia entre ellas, 1.668 milímetros, 23 centímetros más que la distancia del ancho internacional, que es de 1.435 milímetros. El ancho ruso se sitúa en medio de los dos con 1.520 milímetros. Nuestros trenes, la pionera fue Talgo, han sabido resolver este problema a la hora de atravesar fronteras con un sistema que permite que el ancho de las ruedas sea más o menos estrecho. En el caso de este tren, del Prietenia, esta reliquia soviética, pues no. Los coches y vagones se tienen que elevar uno por uno para cambiar los ejes. Tedioso para algunos, una maravilla para otros como Francesc.
Lo vives en primera persona porque el tren se detiene y empiezan a elevar cada uno de los coches de viajeros para cambiar los ejes, mientras tú estás dentro, que lo puedes ver desde la ventana. Eso a las tantas de la madrugada es un espectáculo, os lo aseguro.
Continuamos travesía ya en territorio moldavo.
Sí, en territorio en el que el tren no solo se mueve más, sino que no supera los 50 kilómetros hora, entendemos que por el estado de las vías. En Moldavia llega el amanecer y por fin el paisaje de los países del este, y en apenas unas horitas la estación de Chisinau, el mayor centro ferroviario de la República de Moldavia.
Fin de viaje en el último tren soviético. ¿Algo más?
Un par de destinos si queremos prolongar el viaje. El primero de ellos no está recomendado por el Ministerio de Exteriores porque es el país que no existe, Transnistria.
Es una región prorrusa que declaró su independencia de Moldavia tras la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Incluso tuvo una breve guerra en los años 90 y que desde entonces se mantiene como un territorio separado de facto dentro de Moldavia, que tiene su propio control fronterizo, moneda, ejército. Y muy curiosamente, un equipo de fútbol muy conocido que jugó contra el Real Madrid en Champions y le ganó en 2021, el Sheriff de Tiraspol.
Otra reliquia soviética que incluso mantiene la hoz y el martillo en su bandera, pero que no tiene reconocimiento internacional. Y si pensamos hacer viaje de regreso a Rumanía desde Moldavia, de vuelta en el Prietenia, nos podemos bajar en Iai y tomar otro tren a Transilvania para conocer las leyendas vampíricas de los países del este y conocer también el castillo del Conde Drácula.
Pues es muy buen plan.
Es muy buen plan y además es un viaje singular, no está masificado, que siempre es un plus. La recomendación final, no obstante, se la vamos a dejar a quien ya lo ha disfrutado. Cierra de nuevo el responsable de educación del Museo del Ferrocarril de Cataluña, Francesc Adrià.
Viajar en el Prietenia fue una mezcla entre turismo y afición por el ferrocarril, ¿no? Te da esa oportunidad de poder reír uno de esos trenes nocturnos como los de antaño. También aprovecho la ocasión para reivindicar los viajes en tren nocturno, ¿no? Que es una muy buena opción y muy sostenible, y le diría a todo el mundo que se animase porque ves dos capitales europeas y bueno, es una experiencia diferente. Feel like an old railroad man riding out on the blue mountain line, humming along.
Pues solo nos queda recomendar alguna actividad para la semana que empieza mañana.
Pues muchas actividades, porque con el calor aquí y sin coles...
¡Qué calor, eh!
¡Uy, madre mía de mi vida! Decir que mañana mismo, mañana lunes, vamos a dar a conocer todas las actividades que nuestros museos del ferrocarril, tenemos uno en Madrid, en la antigua Estación de Delicias, otro en Cataluña...
¿Museu? ¿Dónde trabaja
Francesc Adrià? Bueno, pues estamos preparando decenas de actividades para los niños, para los no tan niños, para las mamás, los papás, los abuelos, para todo el mundo, para disfrutar del verano viendo esas impresionantes locomotoras, esos coches históricos y con decenas de actividades que nuestros compañeros, en las que nuestros compañeros ya están trabajando. Toda la información, como siempre, en las páginas de los museos, que es muy fácil, museodelferrocarril.org para el de Madrid y museu acabado en u delferrocarril.org para el museu de Vilanova y la Geltrú, que por cierto es una localidad maravillosa que también con
de
más
paso se puede visitar, pues,
claro, y, un bañito en el Mediterráneo. Y en el centro de toda esta actividad esta semana tenemos que destacar una, que es la inauguración de la macroexposición Estación Cíbago. Vamos a vestir nuestro Museo del Ferrocarril de Madrid, la antigua Estación de Delicias.
Esto nos lo contó la directora.
Os lo contó Teresa Castanedo. Sí, hace poco. Pero lo que pasa es que ya está aquí. El miércoles inauguramos esa superexposición con fotografías de la agencia EFE, del rodaje en la Estación de Delicias, con vídeos, con actividades. Y el jueves yo creo que ya la exposición Estación Cíbago se cumple en 60 años del rodaje de la peli de David Lynn, pues ya estará abierta al público. Más información, como siempre, en fff.es y, como hemos dicho antes, museodelferrocarril.org.
Cristina Sánchez, Fundación de los Ferrocarriles Españoles. ¿Qué te voy a decir? Que te resguardes del calor.
Sí,
no te puedo decir otra cosa.
Llevo sombrilla. Un besito muy fuerte, Inma. Gracias por todo.
Gracias a ti siempre. Cuídate mucho.